RCN Cúcuta 940 AM HJTL RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hasta el momento las autoridades reportan normalidad, afortunadamente, en la región con motivo del paro agrario, aunque hay dificultad en la movilidad hacia el sur de Norte de Santander, lo que tiene que ver en la vía Toledo-Saravena. Mientras tanto, los campesinos han quejado, ¿no, Hermes?
Olga Lucía, así es, pues de inmediato se conocieron algunas reacciones por parte de los líderes que apoyan la protesta desde la ciudad de Cúcuta, los defensores de derechos humanos, ante los señalamientos del ministro de Defensa, quien dijo que, infortunadamente, al parecer, hay grupos armados allí infiltrados en las protestas que realizan los campesinos en todo el país. Pues ellos dijeron que definitivamente no, que ellos están en la capacidad de organizarse y de salir a las vías de la región y de todo el país a exigir que el gobierno les cumpla con los compromisos que adquirió en el 2013 y 2014 cuando se presentaron los paros agrarios a nivel nacional. Igualmente, confirmaron que si en las ciudades los maestros, los sindicalistas y demás gremios salen a protestar en las calles de la ciudad, pues ellos tienen las carreteras del país para poder salir a dejar ver su descontento y a dejar ver también la situación por la que está atravesando los campesinos en este momento.
Y en otras noticias, se registró en las últimas horas un hostigamiento a soldados del municipio de Convención. Asimismo, la Policía Metropolitana crea un escuadrón contra hurto y atraco en pleno centro de la ciudad. Y mañana estarán en el municipio de Tibú y El Tarra, los ministros del Interior y Agricultura. Ya llegó su comitiva a Norte de Santander, en donde preparan precisamente el encuentro que se tiene previsto para mañana. Mientras tanto, los alcaldes también tienen distintas propuestas. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12:33. Estos son nuestros titulares.
En las últimas horas se registró un hostigamiento a soldados del municipio de Convención, al parecer del ELN. Campesinos que participan de Minga Agrícola rechazan los señalamientos del gobierno nacional con respecto a supuestas infiltraciones de guerrillas en la concentración. Policía Metropolitana crea escuadrón contra hurto y atraco en el centro de Cúcuta. Se espera disminución de delitos. Sigue bloqueada la entrada al pozo petrolero de Gibraltar entre Norte de Santander y Boyacá por indígenas Uba y Barí. Reclaman lo pactado en el 2014. Alcaldes de municipios del Catatumbo esperan anuncios a realizar el próximo viernes. Representantes del gobierno nacional sean una realidad. El próximo 11 de junio se efectuará en Villa del Rosario la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano. Se realizarán 400 trámites de diversos documentos. Concesionaria San Simón S.A. dentro del programa Movilidad Segura y con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cúcuta realizó el lanzamiento de la campaña de prevención vial Soy Peatón Responsable. Alcalde de Cúcuta propone el pago del 50% de los impuestos establecidos por el Ministerio del Transporte para internar los vehículos venezolanos en la ciudad. En Ocaña, los concejales de este municipio no aprobaron el plan de desarrollo propuesto por la alcaldesa Miriam Prado. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12:35. Y sigue la marcha campesina en distintos puntos de Norte de Santander, quienes se han concentrado en el municipio de Silos hacia Berlín. Asimismo, quienes van hacia la Ruta del Sol expresan que lamentablemente pues no existen las suficientes garantías en materia de seguridad. Argumentan que van a seguir pese a los anuncios fuertes que ha realizado el mismo gobierno nacional.
Olga Lucía, pues allí lo que ha pasado es que hay un cierto descontento por parte de los participantes de esta protesta, de los líderes que están realizando este trabajo, y pues también por parte de las personas que deciden irse sumando a esta protesta que se hace a nivel nacional, sobre todo en el tema de las garantías de seguridad que ellos han exigido para poder pedirle al gobierno nacional que cumpla con lo prometido durante la primera marcha o durante la primera protesta campesina en el año 2014. RCN Radio habló con uno de los líderes de CISCA, el señor Germín Sanguino.
No ha entrado ningún tipo de agresión porque nosotros desde el momento en que salimos y en el 2014 lo demostramos con la forma en que nos movilizamos a través de la movilización pacífica. Pero sí ha habido por parte de la fuerza pública y de las mismas instituciones señalamientos y amenazas en contra del campesinado a movilizarse que afectaron mucho y que siguen afectando cada vez la imagen y sobre todo este derecho democrático que tenemos campesinos y campesinas y los diferentes sectores en el país a la movilización y a la protesta. Eso le hace mucho daño porque sigue generando mucha zozobra en medio de la sociedad, en los sectores comerciantes, y nosotros queremos dejar en claro que no somos nosotros los campesinos quienes venimos sembrando la zozobra, sino es la misma fuerza pública la que está generando todo este ambiente de zozobra, de miedo, temor en medio de las comunidades, de las ciudades, de las de los demás corregimientos, municipios que encuentran en el departamento, porque señalamientos como los que hace el gobernador, donde tilda a este tipo de movilizaciones pacíficos y sobre todo el sector campesino, que históricamente, como usted bien ha estado olvidado, justifican una vez más cualquier tipo de la que podamos ser objeto campesinos y campesinas movilizados. Es decir, que antes de salir a la movilización ya estaba señalado, ya se nos había amenazado y hasta se nos había puesto precio por la cabeza de cualquier campesino que pudiera, contribuir a que pues los positivos que tienen a veces que mostrar las instituciones se pudiera dar realidad.
Bueno, son los líderes campesinos que insisten que se trata de una manifestación pacífica, aunque no se han presentado hechos que lamentar como consecuencia de las movilizaciones campesinas e indígenas en el territorio del norte de Santander. El gobierno reporta asimismo normalidad, tampoco hay bloqueos en las vías de nuestra región, pero ellos insisten que lamentablemente se señalan como si tuvieran influencias de grupos armados. Recordemos que así lo dio a conocer el ministro de Defensa, expresando que en norte de Santander, en Cauca y en el Chocó y en Nariño, el ELN tenía cierta influencia en esas manifestaciones.
Olga Lucía, pues allí se escucharon de inmediato reacciones en la ciudad de Cúcuta porque hoy se llevó a cabo una reunión de los sindicatos de la región, quienes apoyan esta protesta por parte de los campesinos a nivel nacional. Hablamos con la señora Matilde Vargas, ella es representante de la Conferencia de Mujeres para la Acción Pública, un movimiento nacional que tiene también su presencia en norte de Santander. Dice ella que se sintieron ofendidos con los señalamientos que realiza el ministro de Defensa y que por supuesto ellos tienen toda la capacidad de estar en las calles, perdón, en las carreteras del departamento y de todo el país, exigiéndole al gobierno nacional que cumpla con lo prometido. Dijo que definitivamente salieron a protestar por decisión propia y no porque ningún grupo al margen de la ley los haya obligado a participar.
Nosotros somos civilistas, esta acción la estamos haciendo porque necesitamos salir a las calles y lo que le decía ella también, los urbanos salimos a las calles y porque ese es nuestro espacio de salir a denunciar las cosas, porque desafortunadamente pues los medios que más se ven no nos buscan mucho, ¿cierto? No somos como mucha noticia para ellos. Y en segundo lugar, por los campesinos, sus salir a la calle son las carreteras y eso es lo que están haciendo. Primero que nos hacen sentir como poquita cosa cuando nos preguntan eso, porque es como decir, ustedes no piensan. Ustedes no son capaces de pensar. ¿Quién dijo que ustedes eran capaces de pensar esto? Los que están pensando son armados por ustedes. Y entonces los mandan como idiotas útiles, como muchos dicen, a las calles a hacer lo que ellos les están ordenando. Segundo lugar, están desconociendo que hay unas situaciones. Eso es una decisión que se toma desde varias regiones y las fuimos centralizando. O sea, el salir al paro no es una decisión de un día para otro. Eso se viene porque nosotros tenemos un espacio de articulación nacional que es el Congreso de los Pueblos, que es la cumbre, que es un poco más amplio. En la cumbre confluyen PCN, confluyen los indígenas, no es solamente el Congreso de los Pueblos, confluye el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica también está ahí. Hay otros espacios organizados, la UNIC, estamos ahí en la cumbre. Y la cumbre, desde el 2013, cuando salió al paro a las carreteras, en ese momento empiezan a gestionar unos acuerdos con el gobierno que no les cumplieron.
Es la señora Matilde Vargas de la Conferencia de Mujeres para la Acción Pública en Norte de Santander. Van a estar, Olga Lucía, según la información que entregaron hoy quienes apoyan esta marcha en Norte de Santander, van a estar allí el tiempo que sea necesario, porque aseguran que si el gobierno nacional no entrega soluciones a las peticiones que ellos están realizando, pues no van a abandonar las carreteras del país. En Norte de Santander, afortunadamente, también confirman ellos que no se ha presentado ningún enfrentamiento por parte de los campesinos y de la Fuerza Pública, pero pues que ellos estarán atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Están dispuestos a seguir de forma pacífica como lo han hecho hasta el día de hoy.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 43 minutos, y en las últimas horas se registró un hostigamiento a soldados del municipio de Convención. Al parecer, el responsable de este hostigamiento es el ELN. Así lo confirma el coronel Wilson Camargo, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército.
Los soldados atentos, vigilantes, con la población y para con la población, disparan de larga distancia. Al parecer, esos famosos reconocidos francotiradores intentan perpetrar contra la integridad de los soldados que mantienen vigilantes sobre las vías. Afortunadamente, no ocurre nada especial con los soldados ni con policías.
Coronel, ¿y este hostigamiento en dónde se produce directamente? ¿En el casco urbano o en zona rural de Convención?
Prácticamente la zona rural del municipio de Convención.
Coronel, el paro campesino avanza en gran parte del territorio de Norte de Santander. ¿La situación en materia de orden público en estos momentos cuál es?
Hemos logrado controlar vías importantes como la de Quibú, a Cúcuta y Cúcuta Ocaña. Algunos centros poblados y localidades importantes también prácticamente, pero lo más importante es que la comunidad se ha portado muy bien. La movilización, sus tareas diarias se han concentrado en hacerlas sin ningún inconveniente, sin ningún tropiezo. Se han dedicado a sus tareas y yo que pienso que es lo más importante, que la comunidad ha entendido que con la protesta violenta, con la filtración en ocasiones de grupos terroristas al margen de la ley, que intentan, repito, filtrar estas protestas, pues no ha sido en esta ocasión lo que acaece. Simplemente algunas personas participan en la periferia de nuestro departamento, en Norte de Santander, son muy mínimas las concentraciones.
Es el coronel Wilson Camargo, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército, refiriéndose que también se tiene el reporte de normalidad en distintas zonas del país. Avanza la marcha, pero no hay bloqueos, afortunadamente.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 45 minutos, y culminó un concurso con los caficultores de los diferentes municipios del Norte de Santander, en donde se buscaba el mejor sabor, de esta forma buscar el mejor producto que llegue al exterior. Ya fueron seleccionados los participantes de distintos municipios del Norte de Santander. Así lo confirma la doctora Ana Belén Manrique, quien es la presidenta ejecutiva del Comité de Cafeteros del Norte de Santander.
Sí, efectivamente acabamos de premiar los finalistas del concurso Saboreando el Café de mi Tierra. Es un concurso sobre la calidad del café. En ese concurso participaron más de 300 caficultores, quedaron de finalistas 15, con unos puntajes superiores a 83 puntos en la escala de 1 a 100, y de ahí lo llevamos a Cucutilla, trajimos al profesor Yarumo, hicimos un evento muy bonito en Cucutilla con más de como 500 caficultores, se reunieron allá la semana pasada, y se premiaron a tres de los que sacaron puntajes superiores a 88, fueron los más altos. Entre esos, una señora de RAN con el puntaje más alto, primer puesto, y un señor de Villacaro quedó en segundo puesto y una señora quedó en tercer puesto. O sea, dos de Villacaro, segundo y tercer puesto, y el primer puesto de RAN.
¿Cuál es la premiación para esas personas?
El primer puesto es una secadora de café, el segundo puesto es una despulpadora y el tercer puesto es una marquesina. Todo para beneficio de café.
La doctora Ana Belén Manrique, quien es la directora ejecutiva del Comité de Cafeteros del Norte de Santander, expresando que afortunadamente, pese a las dificultades que se han presentado por los cambios climatológicos, los campesinos salen con mucho esfuerzo, aunque hay que reconocer que el municipio de Toledo y La Bateca, ricos en cultivos de café, en esos momentos se enfrentan a situaciones difíciles por el deterioro de las vías terciarias. Lamentablemente no se le ha brindado la atención pertinente. Cada vez que llega el invierno, tienen dificultad los caficultores para sacar sus productos a la ciudad de Cúcuta y posteriormente hacia el exterior.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 49 minutos. Si siguen los operativos por parte de la policía, recordemos que está prohibido la circulación de vehículos con vidrios polarizados. Solamente se acepta quien en estos momentos haya sido víctima de amenazas por parte de grupos al margen de la ley o que tenga algún problema con los rayos del sol, que tenga alguna enfermedad en la piel. Solamente por esas dos circunstancias usted puede circular con vidrios polarizados. Quienes lo necesiten, pues también requieren de una tramitología, y de inmediato el coronel fue muy claro expresando que aquí no se requiere de padrinos, no se requiere de fichas, de periodistas, de diputados, de concejales, de políticos. La ley es para todos, y estamos de acuerdo con el coronel, la ley es para todos, porque precisamente se busca frenar la inseguridad, porque se ha conocido que lamentablemente un gran número de delincuentes están utilizando este tipo de vehículos. Muchas personas son honradas, trabajadores, y consideran que se necesitan los vidrios polarizados, pero la ley es para todo mundo.
Olga Lucía, en RCN Radio escuchamos en algún momento a los cucuteños quienes opinaban con respecto a la situación y decían que estaban descontentos porque por diferentes motivos tenían ellos sus vidrios polarizados, pero sin embargo, en este momento hay que reconocer el trabajo que está haciendo la Policía Metropolitana de Cúcuta. Hay controles por toda la ciudad, eso hay que reconocerlo en este momento, y pues por supuesto que esto también hace que los cucuteños sientan cierto acompañamiento por parte de las autoridades. El mayor Andrés Conde, quien es el comandante de tránsito de la Policía Metropolitana de Cúcuta, afirmó que hasta el día de hoy por lo menos 1.500 vehículos han sido retirados sus películas polarizadas de los carros, y afirma que la idea es que los mismos cucuteños decidan quitarlas y pues no tener un mal momento con las autoridades que están en las calles exigiendo que se retiren estas películas.
Por parte de la administración municipal, el mismo comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta en ser más contundentes con el control de los vidrios polarizados, allí de una manera, digamos, disuasiva, las personas han accedido de manera voluntaria a retirar los vidrios polarizados. Tenemos un aproximado de 1.500 personas que han accedido voluntariamente a retirar los vidrios polarizados. En algunos otros casos, pues se han impuesto las sanciones que contempla el Código Nacional de Tránsito en relación a la utilización de los vidrios polarizados sin los respectivos permisos. Entonces, es una actividad pues que se inició de una forma contundente la semana pasada, aún se viene realizando, digamos, de una forma un poco más aislada, pero pues la idea es que las personas accedan voluntariamente a retirar los vidrios polarizados o que se acerquen, hagan los respectivos trámites para poder reglamentar esta actividad.
Mayor, la pregunta de los cucuteños es, cuando alguien no accede a quitar sus vidrios polarizados, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Se puede inmovilizar el vehículo? ¿Se hace un comparendo para explicarles a ellos realmente qué puede hacer un agente de tránsito cuando se presenta esta situación?
Bueno, se contempla una infracción de tránsito, se impone el respectivo comparendo y ya la persona tendrá que acercarse a la Secretaría de Tránsito Municipal para, pues, obviamente, verificar si se hace efectivo la sanción. Es un comparendo que tiene un costo de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, entonces implica, pues, obviamente, la sanción. Ya si la persona no accede de manera voluntaria a retirar la película polarizada a los vidrios.
¿Serán los controles hasta cuándo o ya es una norma que se va a aplicar de aquí en adelante en la ciudad?
Sí, realmente es una norma que está establecida en el código de digamos, controlarse de manera permanente.
Es el comandante de la Policía de Tránsito del Área Metropolitana.
¿Qué va a decir de las motos, no?
Exactamente, lo voy a decir porque ustedes saben que nosotros tenemos cierto tiempo, Olga Lucía, en el tema de las grabaciones, pero sí, efectivamente, en la conversación que tuvimos con el comandante de Tránsito del Área Metropolitana de Cúcuta, él confirmó también que a las motocicletas se les va a retirar también el polarizado de sus cascos. Hay muchas personas que utilizan el casco completamente cerrado y mandan a polarizar el vidrio que permite...
Y no se observa el rostro.
Exactamente. Entonces, lo que dice el comandante es que efectivamente a las motocicletas también se le va a exigir que no tengan polarizados los cascos.
A propósito, a través de nuestro WhatsApp nos han preguntado cuáles son los requisitos para el trámite de vidrios polarizados. Y son los siguientes pasos. Primero, diligenciar el formulario anexando una foto de 3x4 del propietario. Asimismo, anexar la fotocopia de cédula de ciudadanía, anexar la fotocopia de la licencia de tránsito, el original del recibo de consignación por un valor de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes consignados en el Banco de Occidente en una cuenta corriente 60009948. Código Policía Metropolitana. Se realizará estudio de seguridad efectuado por la Seccional de Protección y Servicios Especiales. Si es por motivos de salud, deberá anexar certificado expedido del médico especialista. Se realizará revisión técnica en identificación de automotores por parte de la unidad de automotores y también llevar la certificación de Cámara de Comercio para persona jurídica donde aparezca registrado el nombre del representante legal. La consignación que trata del numeral no aplica aprobación del permiso y el dinero no es reembolsable como lo describe el parágrafo segundo del artículo 2 del literal B. Así es que quienes están pensando arriesgar de pronto su consignación, no quiere decir que si no se la aprueban, le van a devolver el dinero.
Olga Lucía, ¿o sea que el hecho de consignar no garantiza que me van a dar el permiso?
No, usted puede consignar el dinero y entonces la policía al final le puede decir, no, qué pena, señor, pero usted no necesita los vidrios polarizados
en su vehículo. Le hacen a uno el estudio, ¿sí?
Claro, entonces... el estudio, dependiendo de los resultados del estudio, le dicen si sí o no. Y usted va a reclamar el dinero, qué pena, pero el dinero se queda en la cuenta que usted lo consignó.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 56 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Alcalde de Cúcuta insiste en la internación de vehículos venezolanos. Según el mandatario de los cucuteños, la internación será inicialmente durante 5 años y los propietarios de los vehículos deberán aportar el 50% de lo establecido por el Ministerio del Transporte. Afirmó el alcalde César Rojas que se le hizo un llamado al presidente de la República y al Ministerio de Hacienda para que se modifique el artículo de ley de fronteras en el que se plantea que la internación procederá antes del ingreso de los carros a territorio colombiano, del cual espera respuesta. Por otra parte, Rojas confirmó que en este momento en la ciudad permanece vigente la norma de la DIAN, que declara a los vehículos venezolanos como ilegales cuando circulan por la ciudad y el área metropolitana. Igualmente, el mandatario de la ciudad fronteriza aseguró que en este proceso iban a ser incluidas las motocicletas de placas venezolanas, proponiendo el pago del 50% de lo establecido por el Ministerio del Transporte colombiano. RCN Noticias. Aristides Hernández, representante de Antoc en Norte de Santander, dijo a RCN que infortunadamente un gran número de médicos y enfermeras de nacionalidad cubana y venezolana son contratados en el Hospital Universitario Erasmo Meoz. El líder sindical dijo a RCN Radio, la mano de obra extranjera le quita oportunidad a nuestros profesionales. Nosotros hemos denunciado esta nueva contratación que origina mayor desempleo en la región. Agregó que médicos generales, anestesiólogos, auxiliar y jefe de enfermería se quedaron sin trabajo. Los pocos espacios que quedan son ocupados por extranjeros cuyo trabajo recibe menor salario. Tenemos la carta del gerente del hospital en donde solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que le conceda la visa de trabajo a un médico general venezolano. Esto implica que por ser más barato, ellos están aprovechando este jugoso negocio, puntualizó el líder sindical.
RCN Noticias. La verdad por encima de todo.
12 del día 58 minutos. En el segundo periodo de sesiones de la Asamblea, el gobernador habló de proyectos deportivos, mejorar los hospitales y mayor atención a la zona del Catatumbo. El gobernador expresó en su discurso que se requiere la aprobación de la ordenanza del Plan de Desarrollo, en donde precisamente allí tiene previsto atender distintas necesidades que enfrenta la región. Se ha referido al avance que tendrá Norte de Santander gracias al compromiso y la aprobación de esta ordenanza del Plan de Desarrollo, en donde aparece la radiografía total de Norte de Santander. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.